Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio. Ya comienza con todos vosotros y hoy vamos a tener un programa a priori bastante sencillo, bastante simple, porque van a ser dos temas los que vamos a tratar, sí, en todo este tiempo, pero que estoy seguro os van a mantener enganchados porque ambos temas os van a resultar de utilidad, o por lo menos eso es lo que pretendemos. El primero de ellos es motivacional, y no tiene que ver con el coaching, ojo, tiene que ver con que veáis oportunidades donde quizás otros ven problemas. Esta es la lección que espero nos dé nuestro especialista en innovación, en desarrollo, en emprendimiento, en liderazgo, Fran Chuan. Con él vamos a hablar de cómo convertir las crisis, o por lo menos la percepción de que hay crisis, en oportunidades. Pero no las crisis que se publican en los periódicos, sino pues las que siempre se viven y las que a veces no se viven, pero que parece que vienen, ¿no? Bueno, pues de todo ello hablaremos largo y tendido en esta primera parte del programa con Fran Chuan, que, como acabo de decir, es un especialista en innovación, en dinamizar organizaciones a través, básicamente, de desestructurar, ¿no?, la cultura de una organización para luego volver a componerla de una manera firme, de una manera, sobre todo, con visión de futuro. Bueno, pues con él hablaremos en los próximos minutos para luego inmediatamente dar paso a nuestro segundo tema, que es el de el mundo digital. Básicamente, las transformaciones que estamos viviendo, tanto empresariales como sociales, bueno, pues hacen que nuestra forma de mirar al mundo cambie, de interpretarlo, de generar expectativas, de tomar decisiones. Bueno, pues de todo ello, que muchas veces nos sobrepasa, nos supera, nos vemos desbordados, porque es tan fácil usar toda esta nueva tecnología que muchas veces no nos paramos a preguntar sobre los efectos, sobre cómo nos está cambiando. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con nuestros dos especialistas de cabecera en transformación, iba a decir digital, ¿no?, en la transformación del mundo, con Julián de Cabo y con Víctor Magariño. Ambos son especialistas, conocedores del mundo digital, son dinamizadores de empresas y son profesores en prestigiosas escuelas de negocio. Pues con nosotros compartirán una tertulia, como siempre, apasionante sobre el mundo digital, con interesantes reflexiones que, como digo, tanto las de Fran Chuan como las de Julián y Víctor, espero que nos hagan, pues por lo menos mañana, reflexionar un poco sobre lo que oímos en un programa de radio y quizás tomar nuevas decisiones. Esto es After Work, amigos, bienvenidos.
After Work, con Eduardo Castillo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com.
Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
Es momento de hablar de innovación, es momento de hablar de liderazgo, es momento de hablar de personas. Personas y empresas que se mueven en entornos complejos. Pero precisamente de la complejidad nosotros queremos hacer simplicidad y lo hacemos con las reflexiones que siempre nos trae habitualmente Fran Chuan, que es nuestro especialista particular, es consultor, es emprendedor, es escritor, es experto en innovación, autor precisamente de dos obras, Innovación 2.0 y Autenticidad. Franchoan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido nuevamente.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
Oye, Fran, hace poco que tú y yo hablábamos, obviamente, estamos en una emisora de información económica y se tiene que hablar del devenir de la economía, ¿no? Y,
sí.
Y de, oye, ¿hacia dónde vamos? Leemos noticias, en fin, nos en cierto modo nos asustamos. De hecho, yo quiero recordar que hace un año aproximadamente, estábamos hablando de principios de 2019, pues muchos de los expertos con los que hablábamos aquí, pues auguraban que 2019 iba a traer una crisis, una recesión. Y de hecho, pues estoy seguro de que muchas empresas se prepararon para ello, adoptaron decisiones o de alguna forma se pusieron en guardia, ¿no?, frente a lo que decíamos los medios. Sin embargo, pasó el tiempo y esa crisis parecía que no llegaba. No solo no llegaba, sino que de repente se dejó hasta un poco de hablar de ella, ¿no? Y hoy, si preguntas a la gente, pues dice, ¿crisis? ¿Qué crisis?
Super Trump.
Oye, ¿qué lecciones o reflexiones debemos sacar de esto, Fran?
Pues que los titulares, estamos en un problema de social. Es que
son muy dañinos los titulares.
Sí, los titulares. El problema social que yo veo claramente es que hoy día la noticia, el detalle, ya no se lee. Se lee el titular y con eso creamos opinión. Lo que se hablaba y se anunciaba, bueno, había nubarrones en el horizonte. Uh-huh. De los más próximos que teníamos, pues era inestabilidad geoestratégica con un presidente en Estados Unidos, con una evolución en la economía de China, el Brexit, que en aquellos momentos estaba que sí, que si no, uh-huh, y que no sabíamos qué, la inestabilidad que teníamos territorial, la ausencia de gobierno que pasamos bastantes, sí, meses, y todo eso sumado, pues creaba un entorno que decía, bueno, aquí pues eso, líquido,
nada bueno tiene
líquido
que
blanco y en botella, pues esto debe ser crisis. Y se hablaba más de ralentización que de crisis. Bueno, uh-huh, hemos cerrado el año 2019 con un 2% de crecimiento. Uh-huh. Que supera a la bastante a la gran mayoría de los países de la Unión Europea, que se han quedado en el 1.5, el 1.7, el 1.9, o sea, y no hemos tenido gobierno y hemos tenido todos esos nubarrones. Uh-huh. Bueno, como decían aquellos, que venga la crisis, pero que me pille preparado, ¿no? Entonces, yo sigo animando a que pensemos, si no ha pasado nada y nos hemos preparado, pues sigamos pensando que viene otra crisis, porque si eso hace que nos preparemos, es fantástico. Las organizaciones tienen que empezar como si estuvieran en permanente estado de crisis.
¿Ah, sí?
Sin agobios, ¿eh?
Sí, sin estresarse, ¿no? Vale.
Viva la pizza abajo el Prozac, ¿eh? Mm. La cuestión es, las organizaciones cuando se relajan porque les va fenomenal es cuando les sorprende el toro. Uh-huh. Entonces, las organizaciones tienen que tener un pensamiento de que el mundo ya no será lo estable que era y es cada vez, y lo será cada vez más en un sentido de velocidad, más impredecible. Porque hay nuevos parámetros siempre que van apareciendo. Va apareciendo, bueno, ahora aparece el 5G. Se habla mucho de 5G. Mm. Pero en realidad, ¿cuánta gente sabe exactamente A, cómo le va a impactar a su mundo empresarial? Y B, ¿qué podría convertir de oportunidad de esas tecnologías? Mm. O sea, ¿cómo podría convertir en oportunidad para negocio? Entonces, bueno, ahora en muy pocas semanas es el Mobile World Congress. Mm. Y de ahí va a estar epicéntricamente el 5G ahí centrado y ahí, y ahí estaré. Entonces, bueno, hay que estar permanentemente pensando que hay amenazas. Llámese ralentización de la crisis, llámese una nueva tecnología, llámese un movimiento de la geoestrategia o de los pesos específicos que tiene cada economía. Claro que sí, pero con un fin, aprovecharla.
Y ahora nos das las claves de A, cómo ponernos en modo alerta, sin estresarnos, y B, cómo aprovecharlo. Pero antes, incidir. Veces, efectivamente, parece que las empresas se quedan esperando. Les va relativamente bien o les va normal, pero se están esperando, y parece que no hemos aprendido, ¿no?, de todo lo que hemos vivido, que llegue la gran ola, una gran ola que A, les impulse, B, les arrolle por completo. Y pese a todo lo que pasó en la pasada crisis y en la revolución tecnológica, ¿no?, en la disrupción tecnológica y la transformación digital, tú lo has dicho, parece que muchas empresas dicen, ah, bueno, como ya parece que no hay tantos titulares malos, pues me quedo tranquilo y sigo, esperando quizás algún día que venga esa ola que me arrolle. Es una actitud muy difícil de cambiar esta, ¿eh?
Sí, esa es la mala noticia. La buena noticia es que siempre hay un surfero que sabe surfear la ola que a ti te arrolló. O sea, una ola que a ti te arrolla, otro la está surfeando por arriba, sí. Con lo cual, bueno, pues siempre aparece un nuevo surfero.
Sí,
¿eh? Sí, son los ciclos económicos. La cuestión es, bueno, ¿nos queremos dejar arrollar o queremos aprender a surfear? Surfear yo no lo he hecho nunca, pero he hecho otros muchos ejercicios deportistas y como todos es un tema de técnica y práctica. La cuestión es, empresarialmente surfear sería ser muy ágil. Uh-huh. El denominador común de las organizaciones que se planteen, se pregunten, ¿tengo futuro o no tengo futuro? Digo, mi reflexión sea, haz flexiones, a ver cuánto tardas, cómo te mueves, ¿no? Tengo un amigo que fue olímpico que depende de cómo se mueve una persona, dice, esta persona hace deporte o no hace ejercicio, ¿no? O hace uh-huh. o no hace, por el cómo te mueves. Uh-huh. No hace falta que hagas un ejercicio concreto para demostrar tu flexibilidad, tu habilidad, sino ya cómo te mueves. Las organizaciones tienen que estar pensando permanentemente hoy que el futuro es incierto y que, desde luego, no será como fue. No puedes definir tu estrategia basado en los parámetros ni de antes uh-huh. de ayer. Si es incierto, ¿qué puedo hacer para aprovechar la incertidumbre? Uh-huh. Ser muy ágil. No rápido, ágil.
Uh-huh. ¿Y cómo lo trabajamos? Venga, ¿cómo afrontamos esos inevitables cambios? Porque tú lo has dicho. Ponías el escenario, pues la guerra comercial, China-Estados Unidos, el Brexit, inestabilidad política. Aunque unos vengan y otros van, siempre vamos a tener un motivo en el horizonte que genere incertidumbre. Así siempre.
Es. Siempre, siempre, sí. Y debemos verlo como una motivación más que como una excusa. Si es una excusa, evidentemente, pues siéntate en el sofá y espera que pase.
Que pase la ola y
ya veremos en qué estás. Pero si es una motivación, y bueno, tomando un ejemplo ahora mismo del Brexit. Estoy seguro, yo no lo he analizado en profundidad, pero estoy seguro que hay decenas de oportunidades que se generan de una situación que es de cambio. Por ejemplo, que hay un cambio, hay una
situación. Ya, Fran, pero ¿cómo hacemos que una empresa cambie ese chip y se vea en modo oportunidad cada día? Porque, en fin, como cada día es un cambio, cada día es un reto, ¿cómo verse cada día como si fuese una oportunidad de hacer cosas nuevas, de estar preparado para el futuro, de aprovechar cambios, de desarrollar cosas nuevas? Joder, es que eso no es fácil.
No. O sea, nadie dijo que fuera fácil sobrevivir ni triunfar. Lo que sí que recomendaría es... En las empresas en las que yo estoy, acompaño, me piden opinión o que conozco, aunque yo no trabaje con ellas, ya han superado un cisma que había, que es el cisma de la realidad de hoy y la innovación.
Vale. ¿Vale?
Estaban como dos mundos separados. La innovación, por definición, no es más que satisfacer de una manera diferente una necesidad o un problema, uh-huh. que igual ya existía siempre.
Uh-huh.
Por tanto, es un cómo diferente a cómo lo hacemos hoy. Pero se ve la innovación como o es disruptiva o no es.
Vale.
Perdona.
O va a cambiar la vida mía y la de mi empresa para siempre o
sí,
no.
Sí, por ejemplo, hay un entorno que me aterroriza cuando hablan, que son los de Singularity. Me parecen fascinantes los mundos que presentan, pero también son aterrorizantes. Porque que digan que el 95% de los abogados o de los conductores de camión desaparecerán como puesto de trabajo gracias a la inteligencia artificial y al vehículo...
Autónomo,
pues me parece un mensaje muy poderoso, pero igual has enviado a muchos camioneros a buscar en InfoJobs trabajo o yo qué sé. Y es cierto, el futuro será muy diferente, pero el tránsito al futuro no es de golpe, no es súbito, es paulatino, ¿eh? Muchos de esas personas amenazadas por ese mensaje, cuando llegue el momento que la amenaza se convierta en realidad, probablemente estén mucho más que jubilados.
O sea, ¿y tú crees que ese afrontar los cambios se hace a través de inocular culturas de innovación que no necesariamente tienen que llevaros a inventar la pantalla táctil del móvil, sino...?
No, exacto. Es estar permanentemente observando los pequeños cambios. O sea, llegaremos a grandes cambios, pero siempre, o sea, normalmente no son por revolución, sino una revolución suele ser, sobre todo en el mundo de empresa, suele ser por un montón de evoluciones.
De pequeños cambios.
De muchos pequeños cambios.
¿Sí?
Entonces, hay que observar las tendencias. Por ejemplo, ¿alguien duda, por ejemplo, que los muchachos de 15 a 18 años comprarán de manera diferente? ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo para preparar nuestro negocio para ello? Porque un día dejarán de tener 15 o 18.
Es que además, es verdad, no hay nada más que hablar con ellos, ¿no?
Hablas con ellos y hace ya años en el colegio de mis chavales nos enviaron una circular diciendo hemos dado de baja el sistema de correo electrónico porque los chavales no lo usaban.
De correo electrónico, de correo postal.
Porque el correo electrónico era asíncrono y han creado grupos de WhatsApp o de mensajería de tal manera porque son de... A estos niños habrá que explicarles muy poco sobre el Big Data. Ya viven en el Big Data. La información va fluyendo en los grupos. Entonces, ¿qué estamos haciendo empresarialmente para esos futuros consumidores o clientes? Ir preparándolos para satisfacer sus necesidades. Si cerramos los ojos y decimos, ese 15, 18 años, para la casuística de mi negocio, tardará 5 años en ser cliente mío. ¿Sí? ¿Vale? Pues una maravilla.
Claro,
vale.
Es que muchos dicen, claro, exactamente.
Tienes 5 años para prepararte.
El problema es que dicen, bueno, pues cuando ya tenga 22 o cuando ya pasen esos 5 años, pues entonces ya me pondré a ello.
Sí, claro, y me dicen, pues esa es una excusa buena, aunque la que más me escucho yo es, ya, pero es que en 5 años no sabemos qué tecnología usarán.
Ya. Yeah.
Y yo, bueno, pues ves usando la que tienen ahora y vete preparando.
Porque... Claro, porque, claro, si es que las tecnologías se superponen las unas a las otras.
Así es. O sea, todo nosotros hoy tenemos en nuestras manos, y yo tengo ahora mismo un teléfono inteligente de estos, que es la mejor tecnología que hemos tenido en toda la historia. Pero es la peor que tendremos, ¿eh? Uh-huh. Mañana ya será, esta ya está. Sí. Este, al día que la compré... A los 4 meses,
ya era
el fabricante sacó la nueva versión, con lo cual...
Que hacía ese el peor.
Cuando me lo compré, dije, qué maravilla. Y a los 4 meses, dije, ya lo miré con otros ojos, de obsoleto. Bueno, ojo, porque la tecnología va a ir evolucionando con el tiempo y la sociedad también con la tecnología. La tecnología va a cambiar la sociedad y la sociedad influirá en que la tecnología sea también más humanística. La cuestión es que no es saltos cuánticos, sino son siempre versión 1, versión 2, versión 3. De hecho, en el año que se presentó el smartphone, el año 2007, cuando uh-huh. Steve Jobs presenta el primer iPhone, se dijo, ha nacido una categoría. Es cierto, pero que nadie se olvide que el día antes de haber presentado el iPhone ya había smartphones, ¿eh? Y no nos acordamos. Uh-huh. Pero lo que hizo el iPhone fue simplificar y crear un ecosistema y dio otro valor a las cosas. Rompió unas cuantas reglas de juego. Pero no aparecen las categorías súbitamente. El día antes de tener todos un iPhone o similar, íbamos por el mundo con teléfonos que ya eran inteligentes y con PDAs en las manos. O sea, teníamos 2 o 3 dispositivos para hacer lo que hacía aquel iPhone o hacen hoy los smartphones.
Yo es que
hay que observar.
Escuchándote, me llama mucho la atención cómo después de todo lo que ha cambiado en todos los sectores, todavía las empresas siguen pensando que pueden quedarse tranquilamente de brazos cruzados porque su negocio, bueno, es un negocio, siempre se va a necesitar esto. Y entonces, pues, yo puedo estar tranquilo porque la gente siempre va a necesitar esto.
Sí, sí. Y el esto es probable que lo necesiten. Sobre el cómo satisfacen el esto...
Es lo que va a evolucionar.
Eso es lo que va a evolucionar. Sí, el cómo. Hay que fijarse en el cómo. Y muchos qués también. Pero en el cómo. Por ejemplo, necesitaremos siempre proteínas. Pero está cambiando el cómo. Del vacuno
efectivamente
a otros materiales que están por descubrir. Algunos ya no están...
Eso es lo que iba a decir, ¿no? Siempre vamos a necesitar proteínas. Puede pensar una empresa cárnica, ¿no?
Exacto. Entonces, a ver, ¿alguien duda? Igual que... ¿Alguien duda que un día todos los vehículos que nos transportarán serán no contaminantes? Yo creo que no. Así que, señores que producen cosas contaminantes alrededor del automóvil, váyanse preparando. ¿Alguien duda de que el mundo cárnico de las proteínas también irá cambiando? ¿Qué estamos haciendo?
Sí, pero es que fíjate, estoy pensando en esas empresas cárnicas que de repente, de la noche a la mañana, vieron en los titulares que alguien decía que contamina más consumir carne que viajar en, yo qué sé, en una locomotora de carbón, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
Entiendo que esa empresa, esa industria cárnica dijo, uy, 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 que aquí algo está cambiando, que aquí algo está pasando. Sí. Y como yo no reaccione con agilidad y rapidez... La sí. ola me va a llevar por delante.
Sí, entonces el mensaje ya...
Pese a que la gente necesita proteína.
Sí, la proteína es sí o sí. Entonces la cuestión es, ojo, que el mensaje ya está. Desde que el mensaje ya está y se parece que se está consolidando, hasta que cambie radicalmente los hábitos, pues va a pasar un tiempo. Pero váyase preparando. Vaya imaginando, vaya probando.
Pequeños cambios, ¿no?
Pequeños cambios
vale,
siempre.
¿Dónde los acometemos esos pequeños cambios? A ver.
Sencillamente... pongamos un ejemplo mismo de toda la cadena de valor de la cárnica. O sea, hay dos mensajes, y tomemos dos de los grandes mantras que hay ahora mismo,
vale.
Que es la sostenibilidad ambiental,
vale.
¿Sí? Y luego todo el tema del consumo energético. Parece vale. que el producir carne, y aquí me estoy metiendo en un jaulín a lo mejor, pero creo recordar adecuadamente que producir carne además tiene un consumo de agua enorme, porque hay que parece que de unos prados, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí tenemos consumos energéticos y además la sostenibilidad medioambiental. Pero hay una necesidad a satisfacer siempre, que es la ingesta de proteínas, pero las proteínas pueden ser animales o pueden ser de otras maneras. Si usted está en la cadena de valor de todo este circuito que hemos descrito, vaya preparándose para seguir satisfaciendo. ¿Qué podría hacer para impactar allí? ¿Qué puede ser? ¿Qué puedo hacer para reducir mi consumo energético? Uh-huh. ¿O qué puedo hacer para ser más sostenible en el tiempo? Y cada vez a la juventud acepta menos aquello de que lo compenso. No, no, es que quiero que no lo hagas, no es uh-huh. que no lo compenses.
Aquí está plantando 100 árboles allí.
Exacto, no. Como consumo no sé qué, pues planto árboles. Sí. No, cada vez hay mayor propensión al pensamiento de no deje de compensar, dígame cómo lo va a evitar. O sea, en el anterior programa, pues me dabas la bienvenida a mi viaje a Nueva Zelanda. Air New Zealand, por ejemplo, ofrece en sus vuelos, está empezando a introducir vasos para el café y platos para el bollo que te dan, que te los puedes comer. Entonces, no saben a nada, pero son comestibles. Uh-huh. Pero es que si quieres el de plástico, te cobran 10 centavos más. Uh-huh. No, yo no quiero este porque me desagrada. O sea, estamos yendo hacia una tendencia donde no produzcamos. En lugar de compensar, es no producir residuos. ¿Ok? Entonces, señor, si usted está en cualquier sitio de la cadena, bien sea el ganadero, bien sea el elaborador o bien sea el distribuidor y venta, piense en cómo puedo consumir menos recursos o cómo puedo impactar menos en el medio ambiente. Yo sigo horrorizado con el consumo que se hace todavía en los mundo del retail, en los supermercados, de los envoltorios. Uh-huh. O sea, cuando yo llego a mi casa y preparo la comida y desenvuelvo todas las cosas que necesito para hacer la comida, me horrorizo de la cantidad de plástico y por spam y materiales que tengo que tirar. Eso es una falta de sensibilidad todavía en la cadena de valor. Ahí hay mucho que mejorar y son pequeños cambios que repercuten en el margen.
No hay duda de que hemos empezado hablando, Fran, de la crisis, ¿no? Y de what crisis, ¿no? Como ya no hay crisis, pues entonces puedo estar tranquilo. Y es que me da la sensación de que, por llamarlo de alguna manera, crisis hay una cada día en este mundo tan cambiante. Crisis entre comillas, ¿de acuerdo? O sea, debemos estar en modo flexible permanentemente, porque no sabes por dónde te puede venir una crisis que puede ser de carácter económico, financiero, reputacional, de cambio de consumo del consumidor, del que hoy tiene 16 años, mañana tiene 17 y van a ser la población con mayor capacidad de consumo, ¿no? Y son las que van a decidir, tú lo has dicho antes, cómo quieren que tus productos sean, porque si no, no te los van a comprar, ¿no?
Sí. De hecho, hubo un tiempo en que afloró algo que, no, como no sé chino, no sé si es cierto. A pesar de mi apellido, pues no sé chino, lo siento.
Es la gran duda resuelta.
que salía aquel escrito en chino lo de crisis, que significa parecerse también oportunidad. Entonces, más que estar en permanente estado de crisis, diría en estado permanente de oportunidad. El mundo está lleno de oportunidades y las oportunidades en realidad, permíteme que la simplifique la definición, es sencillamente un problema de otros o una necesidad de otros que yo soy capaz de satisfacer.
Fran, dinos, que siempre me gusta además preguntarte, ejemplos reales que radican en empresas como la vuestra, grandes, pequeñas, de cualquier tipo de sector, porque cuando aquí de repente hablamos de innovación, hablamos de disrupción, hablamos de modo oportunidad, no tenéis que ser la compañía Apple que cree el teléfono inteligente del futuro, no, simplemente tenéis que saber dónde pueden estar vuestras oportunidades, ¿no? El modo oportunidad. Cuéntanos empresas a las que has acompañado, a las que has asesorado en el terreno de la innovación permanente o el modo oportunidad, el modo on, siempre encendido, de la oportunidad. A ver.
Sí, yo creo que comentamos en una anterior edición el tema del supermercado, la cadena de supermercados, ¿no? Me permitiría hacer reflejo de aquello, un recall de aquello, porque es muy sensible. El mundo del retail es muy sensible, es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes puntos de venta, porque tienes clientes que están muy poco tiempo contigo, porque hay mucha frecuencia, suele haber mucha frecuencia, y porque si no, el personal no tienes mucha rotación. empieza a haber personas que mi esposa, por ejemplo, yo no soy. Mi esposa, por ejemplo, tiene mucha simpatía por una determinada cajera en el supermercado que tenemos en el pueblo. Entonces, ¿sí? Siempre que vamos, si no hay mucha cola en aquella, pues vamos con Pepi, que es, no sé, me gusta más. Entonces empieza a haber esa química. Por tanto, empieza ya no a haber solo la transacción entre pasas por el escáner y te cobran, sino que empieza a haber un pequeño diálogo. Uh-huh. Y entonces, pues de pronto te pueden preguntar. En el supermercado las interacciones permiten crear mucha, mucha información. No estoy inventando nada, ¿eh? Pero Zara es así. Una de las grandes claves del éxito de Zara, sencillamente, es que las jefas de tienda influyen muchísimo en las colecciones, porque se enteran de lo que las personas les piden. O sea, si de pronto la princesa de no sé qué se casa y viste no sé qué modelo, pregunta a una clienta o 100 clientas sobre aquel modelo y de pronto se ponen en modo antena receptora. Mm. Y dicen, me están preguntando sobre. Lo comunican a central y si N personas de las tiendas comunican lo mismo, es que hay una tendencia. Porque ¿qué es una tendencia? No es más que un algo que parece que hay un patrón actitudinal. Parece que hay bastantes personas que tienden a hacer algo o pedir algo. Y hay que aprovechar las tendencias. Entonces, el mundo del retail es tremendamente fácil. Yo no he ayudado a Zara, pero sí he ayudado a supermercados y también he ayudado a organizaciones que venden fast moving goods, o sea, tipo pues farmacias sin recetas, ¿sabes? Productos, plantillas y cosas, productos que no hace falta receta, resumen. Entonces, en este tipo de productos hay la permanente interacción y observatorio se hace en el punto de venta. Por tanto, fíjate que aquí hay unas... quizás un cruce con uno de los anteriores programas o el anterior programa sobre liderazgo, ¿no? Uh-huh. Es, en realidad, el liderazgo viene de abajo arriba. Señores líderes, cada día más el líder es su empleado porque le dice lo que realmente se vende o se necesita. Uh-huh. No olvidemos que oportunidad no es más que un problema o necesidad de su entorno que usted satisface.
Claro, es que estoy pensando ahora mismo que aquella empresa que toma la decisión en un despacho sin haber bajado al terreno de juego... tiene, en fin, todos un poco las de...
Sí,
vamos, sin haber recabado esa información, ¿no?
Sí, yo ahí recomiendo mucho, siempre, si tienen un espíritu de curiosidad investigadora y de análisis, a Jack Welch. Jack Welch, cuando tomó las riendas de una macroorganización como es General Electric, dedicó mucho tiempo a pasear y a preguntar a la gente de planta qué cambiaría de su entorno. Pero en el fondo, eso es Kaizen, lo que hace Toyota. Y Toyota, no olvidemos, que es hoy la número uno en el mundo. Y sin grandes revoluciones, ¿eh? Es pura mejora continua sostenida. ¿De dónde vienen las aportaciones de qué mejorar? De todos los empleados de la organización. Uh-huh. Y eso hace que, bueno, pues que se plantearan objetivos maravillosos como un vehículo no contaminante, pero la versión 1.0 se llama Prius. Uh-huh. Que solo hace 5 a 7 kilómetros sin contaminar. Luego pasa a contaminar, ¿eh?
Pero bueno, es el camino. Los pequeños cambios, ¿no?
Pequeño cambio. Y cada vez vamos incrementando la autonomía se ha creado una necesidad y un mercado y un segmento. Bienvenidos los que rompen el hielo porque facilitan a los que vienen después. Claro que sí.
Me gusta eso del pequeño cambio porque es básicamente, Fran, la manera en la que le estamos diciendo a la gente, no os preocupéis, tenéis que ser ágiles, pero no tenéis que hacer ese gran pivotaje de ahora vamos a poner toda la empresa mirando hacia allá, ¿no? Porque primero es el riesgo, pero en segundo lugar es la capacidad, ¿no? Entonces, pequeños cambios que sumados uno detrás de otro hace que...
Sí, o sea, no olvidemos que las ventas de hoy pagan nuestras nóminas de hoy, pero no garantizan nuestras nóminas de mañana. Uh-huh. Por tanto, ese ejercicio que en alguna ocasión hemos compartido, cerremos los ojos y pensemos a 3 años vista, estamos cerrando nuestra empresa, ¿qué nos ha matado? Y cuando abramos los ojos y tengamos ahí todo escrito lo que pensamos que nos podría haber matado, pues pongámonos alegres, porque tenemos 3 años para que no ocurra. Pero otro estímulo es pedir a la gente ayuda. Si usted tiene 100, 20, 15 o 5.000 empleados, no dude que si usted es auténtico y a la totalidad de su plantilla les pide ayuda y les pide, creo que me ayudéis aportando pequeñas ideas que podrían convertir nuestro futuro en sostenible, en mágico, en un referente, si es usted auténtico lo recibirá, porque no hay nada que nos guste más que ser escuchados.
Oye, Fran, por ser ya metódico. Siempre que vienes, pues nos dejas una serie de recomendaciones, consejos. Iba a decir tres consejos, pueden ser cuatro, pueden ser dos, ¿eh? Eso depende un poco del día, pero como siempre, ¿por qué no un poco a modo de resumen nos das dos, tres consejos para que a partir de mañana empecemos a ser ágiles, empecemos a pensar en oportunidad, a implementar pequeños cambios sin olvidarnos de por qué queremos cambiar y hacia dónde queremos dirigirnos y aprovechar esas oportunidades, pues que y que sean, bueno, pues el principio de ese de esa cultura de la innovación y el principio de la gran disrupción? Venga, adelante, adelante.
Vamos allá. Siempre este cierre, querida audiencia, os prometo que nunca está preparada. O sea, que esto me da un vértigo. A ver. La primera de todas es detecte cuál, de dónde les viene el dinero. O sea, lo que paga sus nóminas es el margen. Vale. No es el cash flow, es el margen. O sea, detecten dónde están sus vacas, en sus servicios, en sus productos. ¿Vale? Detecten cuáles eran sus vacas.
¿Cuáles serán?
Eran. Y pregúntense por qué ya no lo son. Y pregunten a la gente, pidan a la gente, ¿cuáles podrían ser nuestras vacas? Y ahora triangulen eso, hagan una línea que conecte todo. Y verán que nunca es recta, nunca conecta.
¡Ay, Dios mío! Si os respondéis a esas preguntas, es posible que tengáis la clave, el futuro, no solo la supervivencia, sino también las vivencias de las generaciones futuras de la empresa que tanto esfuerzo os ha costado levantar. Bueno, pues ahí están los aprendizajes que nuevamente nos deja Franchoan en este espacio y al que esperamos en breve con muchas más reflexiones sobre el mundo de la empresa, el mundo de los líderes, de las personas, de la innovación, del cambio. Gracias, Franchoan.
Un gusto, Eduardo, un gusto, audiencia, y hasta muy, muy pronto y espero sea de utilidad.
Nos vemos por aquí, por supuesto. Gracias. Que sí.
After Work, quizás el mejor momento del día.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Las ideas que no te llegaban aquí, en After Work.
Bueno, pues estamos aquí invitándoos a que soñéis cómo es vuestro presente y cómo cambia vuestra vida, cómo cambian las empresas, cómo cambiamos las personas precisamente por esa transformación que ha supuesto la vida digital. Y nos ayudan a entenderlo nuestros dos máximos exponentes en este terreno. Son amigos, son gurúes, son profesores de escuelas de negocio, son mentores. Ellos son Julián de Cabo. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Ya hoy tengo casi garganta y todo, macho, fíjate.
Nos alegra que estés plenamente recuperado para que tus alumnos, tus asesorados, pues te tengan al 100%, que es importante, ojo.
Bueno, incluso no descarto que mi mujer llegue a escucharme en algún momento del futuro.
¿De verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues si te está escuchando, también le damos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Víctor Magariño. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Eduardo. Pues yo estoy al revés, en vías de perderla, porque vengo a dar 9 horas de clase prácticamente seguidas. O sea que estoy ahí.
¿9 horas justito. De clase?
Sí, de 9 a 6.
¿A quién? ¿A ejecutivos?
¿A ejecutivos además?
¿O a futuros ejecutivos?
No, no, ejecutivos además. En este caso era la primera vez que tenía la clase llena de techis, de tecnólogos. O sea, porque normalmente tengo CMOs o a veces directores generales y tal. No, estos eran todos de la barra de tequi, con lo cual ha sido maravilloso. Voy a empezar la clase. Bueno, hoy no os tengo que contar lo que es un servidor.
Oye, pues está muy bien,
porque,
¿no?
Y todo, jajaja, ja, tal. Sí, no, eso no hace falta.
Oye, ¿qué tal? ¿Qué se palpa entre la clase ejecutiva? ¿Qué se palpa? A ver, de los problemas o de las oportunidades que surgen, que hablábamos antes con nuestro amigo Franchuan. A ver.
Pues mira, sigue el tema de la privacidad. Cuando yo les cuento cómo traquea GAFA y con lo que saben y lo que ven y lo que leen y cómo lo guardan y cómo luego con inteligencia artificial pues predicen cosas y sigo viendo ojipláticos, como le gusta a Julián. O sea, se quedan realmente ojipláticos, ¿no? Porque es algo que mucha gente sospecha, pero cuando llega alguien ya, que además sabes que ha trabajado en Google y tal, y se lo cuenta así de primera mano, pues es como, ves, si ya sabía yo que esto tal, 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 ¿no?
Pero entonces, ¿tenemos que tener temor a eso o no?
Eso me lo han preguntado también. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, yo ya he asumido hace muchos años que te traquean y tal y que cualquier cosa que hagas en Internet o en lo digital se va a quedar guardado y grabado y tal y cual y que se puede saber. Entonces, una de dos. Si no quieres que se sepa, no lo hagas o vive con las consecuencias de que eso alguna vez se sepa. Y entonces ya vives feliz y tranquilo.
Relájate y goza.
Exactamente. O sea, ¿para qué vas a andar? No, voy a borrar las cookies. No, pero ahora navego de incógnito. Y ahora cambio de navegador y ahora uso DuckDuckGo en vez de Google, porque Google te traquea y DuckDuckGo no y tal. Y ahora escondo la dirección IP y ahora digo, uy, qué complicado esto es, ¿no? Yo simplemente, ¿sabes? Entonces, lo que
vive
he dicho,
y
Julián,
disfruta, navega y disfruta.
Bueno, exacto. Asume que cuando el servicio es gratuito, el producto eres tú, que es la frase que deberían memorizar, ¿no?
Y luego, pues, el tema de la geolocalización y todo esto y tal, ¿no? Porque yo no tengo... Mira, tú usas Google Maps, entonces te tienen hiper-mega-localizado, fichado, tal y cual.
O sea, les
no,
preocupa no la privacidad.
No hace falta que use Google Maps. Tu teléfono está volcando señales a Google directamente a mogollón. O sea, algo así como... El otro día tenía yo por ahí una estadística de cuántos datos manda un teléfono Android durante el día hacia la central de Google, y es algo así como 8 o 10 veces la cantidad que manda
un
uno de Apple.
Sabía yo que le iba a decir.
No está mal, ¿no? Y desde luego, entre ese mogollón de datos que manda, hay absolutamente de todo y, por supuesto, tu posición permanentemente. O sea, saben exactamente dónde está.
Yo, ahí hay un par de herramientas de la parte de anuncios que llaman mucho la atención, ¿no? Una es la capacidad de hacer lo que le llaman el online to offline attribution, la atribución del online to offline. Entonces, cuando tú haces clic en un anuncio y luego Google te geoposiciona en un lugar, pues ya sabe que tú hiciste clic en ese anuncio y luego te posiciona en el proveedor de ese objeto, de ese bien, de ese servicio, con lo cual ya tiene la atribución, ¿no? Que es un poco la madre del cordero, ¿no? Entonces, claro, pero realmente te chequean y tal y cual. Luego hay otra realmente
sí,
muy chula.
Está el geofencing y hay mil herramientas que permiten, o sea, que la única razón por la cual no te dicen vete a la planta 3 del Corte Inglés a por ello y pregunta por Maripuri es porque de momento les parece fuerte, pero todo se andará, ¿no? Sí.
Y luego hay una, hoy les ha llamado la atención, es precisamente una que no la controlaban, y es que dentro de Google Ads tú puedes... todo el mundo sabe lo que es un CRM, ¿no? Un CRM, el Customer Relationship Manager Software, donde tienes toda la información de clientes, transacciones, los datos y tal. Bueno, pues Google te deja subir la información que tú tienes en tu CRM, subirla a Google Ads. Y te crea una audiencia exclusiva de esos clientes y te deja a enseñarle anuncios que el resto no ven, solamente ven esos, ¿no? Por ejemplo, si tienes clientes que ya son clientes tuyos y ya has realizado transacciones, pues querrás hablarles de otras cosas o en otros términos o otros mensajes que al resto del mundo mundial.
O sea, le estás dando la base de datos de tus clientes a Google.
Sí, pero debidamente haseada, anonimizada, que esto lo habláis los lunes también, ¿no? Y claro, esto se ha quedado, pero esto GDPR y tal, entonces enseguida se, pero esto no puede ser y tal.
Y ese además, servicio consiste en persigue a su cliente allá donde esté. O sea, su cliente ya no solamente puede ser perseguido por un correo electrónico salido desde su cuenta de mail, sino que le puede usted poner un Google Ad contándole exactamente aquello que usted quiera contarle cuando el pobre hombre esté desprevenido en Facebook y usted lo coja, bueno, en Facebook no sería el lugar,
no sé, sí.
Usted lo agarra a traición y le dan toda la cresta con el anuncio.
Oye, vosotros que sabéis mucho de esto y que sois capaces de deconstruir cómo funciona el algoritmo que hay detrás de una acción de venta y una acción de compra, yo muchas veces, pues igual estoy comprando cosas y soy objeto, soy pues pues ese corderillo que pasaba por allí que me han traqueado y al final he acabado pinchando porque me tenían perfectamente localizado, ¿no? ¿Vosotros os dais cuenta? ¿Vosotros, los expertos, sabéis cuándo estáis siendo traqueados? ¿Cuándo de repente, cuando le estáis dando al clic de comprar, dices, mira, me la han colado estos tíos y lo estoy comprando? No tanto.
Bueno, o sea, vamos a ver, ¿eres consciente de que eso es así? ¿Estás tan relajado como el resto de la humanidad porque sabes que es completamente imposible convertirte en un ermitaño digital? ¿Has pasado ya por la prueba de y agarro un servidor Tor y me meto detrás de una red tal y monto un bollo y al final consigo que todos los sitios web me dicen que no me van a dar servicio porque no pueden saber quién soy ni nada de nada? Y entonces has vuelto a la casilla de salida, que es decir, mira, macho, relájate y disfruta. Y asumes que por ahí hay estudios que dicen que nos están convirtiendo en producto por valor de unos 1000 y pico dólares en publicidad cada año a cada uno de los que estamos navegando por ahí. Bueno, no sé si el dato será preciso o no, pero sí que es cierto que hay una economía del dato que cada vez está más enloquecida y que en algún momento alguien tendrá que hacer algo. Lo que pasa es que de esto, para poder hacer algo, alguien tendría que entender qué es lo que está pasando. Y como volvemos siempre a la casilla de salida, que es que estamos dirigidos por lo que Negroponte llamaba digital homeless, gente sin hogar digital, que no tiene ni puñetera idea de qué es lo que sucede en realidad, ¿no? O sea, ejemplo a cascoporro, el penúltimo, este ministro nuevo tan simpático que tenemos que persigue a las casas de apuestas, cosa que no valoro el hecho en sí, pero que las persigue en televisión y dice, pero oiga usted, señor mío, ¿usted se ha enterado de que el lugar donde los chavales se ponen a jugarse hasta la cerilla de los oídos no es en los sitios online y no en la tienda de debajo de su casa? Si usted no se ha enterado de eso, pues no sé, hágase un cursito, haga algo, en fin, entienda en qué mundo vive, y una vez que usted entienda en qué mundo vive exactamente, pues proponga algo de cara a futuro. Pero si es que no se entera ni de lo que está pasando ahora.
Sí, eso es un problema, y lo hemos aclarado creo que alguna vez, la senadora Elizabeth Warren, cuando dice, es que claro, esto es muy complicado de entender. Elizabeth Warren es que, por cierto, está en las elecciones ahora en los caucus de los demócratas, ¿no? Y, por cierto, no va muy bien. Dice, es que esto es muy complicado, porque incluso aquellos senadores que están muy versados en redes sociales no son capaces de entender lo que es un cifrado punto a punto. Y como dice, bueno, ¿qué tendrá que ver las redes sociales con un cifrado punto a punto, ¿no? Para empezar. Y luego dice, es que claro, es muy muy indignante que para enterarnos de esto, joder, tenga que venir la gente de Policy de Google a contarnos de qué va el tema de tal. Claro, es como si el que te tiene que contar la película es aquel al que tienes que regular qué película te va a contar.
Es un problema, ¿sí?
Entonces, claro, pero claro, si todo va tan deprisa y todo va tan tal, por ejemplo, joder, un concepto acabamos de mencionar. A ver, ¿qué es la anonimización? Pues claro, eso tiene su tela. Eduardo lo sabe porque los lunes hablan de eso. Y está muy versado en esas cosas. Pero tú le preguntas por ahí al primero que pase por la calle, oiga, usted no se preocupe porque sus datos suben a Google anonimizados, también hasheados y tal.
Me ha dejado usted.
Te mira y dice, oiga, pero mis datos están en Google, sí, pero están debidamente anonimizados. Entonces, claro, la gente esto no lo pilota. Entonces, cuando le decía eso de, no, sube la información de tu CRM y tal, pero ¿cómo? ¿Que le voy a dar a Google toda mi información transaccional? Sí, pero tranquilo, que está anonimizada. Y luego dice, ¿y cómo Google? Yo no, porque yo, no tengo cuenta de Gmail, tengo cuenta del trabajo o algo así. Digo, sí, pero ¿cuál es el mail que tienes para recuperar tu cuenta de Gmail? Pues tienes el del trabajo, con lo cual, si tienes el de trabajo, te pueden mandar emails al trabajo porque lo ligan con el de Gmail, ¿no? Ah, pero eso se puede hacer.
Oye, ¿qué os parece que hablemos de otro tema que tiene que ver también pues con la comprensión o incomprensión de cómo funcionan los datos, de cómo se utilizan los datos, de cómo funcionan los algoritmos? Y esto tiene que ver con algo que ha pasado ayer y hoy con respecto a esa acusación por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias a, entre otros, Idealista, que es el portal de referencia, ¿no?, sobre inmobiliario y precios, y a otros otras 7 compañías, pues que les ha acusado de alterar y fijar los precios precisamente por utilizar algoritmos que luego mostraban, bueno, pues unos precios que según la CNMC pues no se correspondían con la realidad. Entonces, el responsable de estudios de Idealista, Fernando Encinar, ha estado esta mañana siendo entrevistado por Inversión Inmobiliaria aquí en Capital Radio, por nuestra amiga y compañera Meli Torres, y ha negado por las acusaciones. Ha dicho que, por supuesto, va a colaborar con esta investigación, pero ha negado las acusaciones. Y, entre otras cosas, ha dicho que ellos no fijan los precios.
Estamos en el inicio de una fase de investigación. La incoación de este expediente en realidad no prejuzga el resultado, es decir, no significa que Idealista debe ser sancionada. Yo creo que es importante decir, uno, que estamos en una fase de instrucción, dos, que no se ha multado, tres, que el expediente puede terminar en nada y puede acabar siendo cerrado sin ningún tipo de sanción. Vaya por delante que nosotros radicalmente negamos cualquier participación en las prácticas que va a investigar la CNMV, y de hecho nuestra máxima intención es colaborar con la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia en todo el proceso hasta la resolución final. Me gustaría saber qué es lo que entiende la CNMC por esa alteración de los precios, porque cualquier oyente que nos esté escuchando y que haya puesto un anuncio en Idealista en venta o en alquiler en los últimos 20 años, ha tenido la experiencia de que el precio lo ha decidido él, lo ha publicado él, lo ha subido, lo ha bajado, y que en ningún momento ha visto su anuncio con un precio distinto al que le había puesto. Idealista no establece ni altera jamás los precios en las condiciones comerciales, que son libremente fijados por los anunciantes, que son los que publican los inmuebles, sin ningún tipo de algoritmo.
Bueno, pues esto es lo que decía. Que son los anunciantes quienes dicen, oye, mi casa vale 100.000 euros o 200 o 3 millones de euros y así es como quiero que se venda, y estas son las fotos.
A ver, Eduardo, yo creo que esto es el ejemplo clásico, típico, tópico de matar al mensajero, porque uno no se entera de nadie, y como, o sea, no se entera de nada, y como alguien tiene que matar, pues ¿a quién mato? Al mensajero. Vamos a ver, por supuesto, 100% de acuerdo en que Idealista tiene mucho que ver con los precios de mercado, muchísimo, porque es una herramienta que da transparencia absoluta a los precios que están fijados por los agentes que están funcionando en el mercado. Pero como o sea, lo que está implícito en el discurso de Encinar, y no puedo estar más de acuerdo con él, es que si se supiera en los foros inmobiliarios que Idealista ha modificado una sola vez el precio de una vivienda que ha sido puesta a la venta por un vendedor, se hubiera montado un bollo del demonio.
Vamos, o sea, absolutamente, vamos, o sea, porque habría sido algo de falsedad, incluso.
Claro, porque Idealista tiene, funciona bien, y es el portal inmobiliario de referencia en España, porque todo el mundo respeta la limpieza con la cual opera en el mercado inmobiliario. Es ridículo completamente, ¿no?
Pues esto decía con respecto a el algoritmo, ¿no?, al que han señalado como...
¿Pero qué algoritmo, madre mía? ¿Qué
vamos,
algoritmo?
Vamos a escucharle.
Tenemos un montón de algoritmos. Tenemos uno, que es el que actúa y es el que establece cuál es el orden de prioridad en la lista de resultados. Y ese algoritmo muestra al usuario los anuncios por valor y por importancia del contenido. Es decir, cuando una persona entra en Idealista y ve la lista de resultados, lo que ve son los anuncios que tienen mejor y más contenido, que tienen fotos, que tienen texto, que tienen visitas.
Eso se parece bastante al algoritmo de Google Shopping. Se parece bastante.
Es que llamar algoritmo eso me parece incluso pretencioso. Es simplemente un filtro.
Un filtro,
o sea, es un criterio de ordenación, no tiene más. Es una query lanzada sobre una base de datos, punto y final. Y de lo que te está hablando Encinar es de la ordenación por defecto, porque, por supuesto, tú tienes posibilidad de intervenir en esa ordenación y dar el criterio que tú quieras. O sea, si las lumbreras que están ahora investigando a Idealista se hubieran pasado tres cuartos de hora dándose una vuelta por el portal, se habrían dado cuenta de que uno puede fijar como criterio que ordene en orden de los más baratos por metro cuadrado, o los que han bajado más de precio en los últimos tiempos, o los que tienen más no sé cuánto, los que tienen más no sé qué. El usuario es absolutamente libre de decidir con qué criterio quiere que le sea enseñada la información. Idealista, digamos, tiene una manera por defecto de mostrar la información porque tiene que tenerla. Porque cuando un usuario hace una consulta sobre lo que quiere encontrar y qué precio quiere ver, tiene que tener una manera inicial o un punto de partida para mostrar la información, que lógicamente lo que hace Idealista es utilizar aquellos criterios que piensa que van a ser más interesantes para un usuario promedio, y eso lo deciden en función de lo que han aprendido sobre su usuario a lo largo del tiempo. Nada más, o sea, no hay ninguna mano negra, ningún criterio turbio. O sea, cuando Víctor entra buscando una casa en una zona determinada de la Sierra de Madrid, se lo voy a mostrar, pues en esa zona, lo más próximo a lo que él me haya dicho, ateniéndome a los metros cuadrados que quiere, y probablemente ponga en primer lugar los que tienen muchas fotos, porque la experiencia me dice que la gente atiende mucho mejor los anuncios más ricos en contenido que los anuncios más pobres en contenido.
Básicamente como se hace en Amazon, ¿verdad?
Claro, pero además sin tocar, no no tocan un precio. O sea, pondría la mano en el fuego 100 veces porque nunca tocaron un precio.
Yo estaba esperando recuperar un poco más de información. Me ha venido muy bien escuchar estas
la entrevista cortes. Entera la tenéis en Capital Radio, en la web de Capital Radio, capitalradio.es. Ahí está la entrevista entera que le ha hecho Meli Torres a Fernando Encinar.
Pero me ha resultado útil porque estaba esperando. Digo, yo ayer cuando escuché la noticia, digo, esto no me acaba de cuadrar, ¿no? Y como casi siempre que no me acaba de cuadrar algo, pues al final lo acabas mirando en Twitter o tal. Bueno, ahora Eduardo nos ha puesto el corte. Y efectivamente, no parece el tiro mejor dirigido hacia la industria esta. ¿Qué pasa? Claro, todo lo que ahora están intentando controlar el alquiler, entonces ahora pues esto es como está de moda. Pues vamos a tocar...
Un poco de ruido, ¿no?
Claro, las casas, que estos controlan las casas y tal. Entonces parece como dirigido en el sentido pues más político que otra cosa.
No, pero muy probablemente, vamos a ver, al final nadie sabe lo que vale su casa, nadie sabe por cuánto alquilaría su casa. Y lo primero que hace...
Simultáneamente todo el mundo sabe que en el centro de Madrid los precios suben porque hay un montón de dinero del narco iberoamericano que está comprando las mejores posiciones, los mejores sitios. ¿Eso lo van a investigar?
No, pero yo lo que me refiero es, lo que yo haciendo referencia a lo que decía Víctor, es que efectivamente ahora mismo pues hay un objetivo de carácter político que es abordar las políticas de vivienda, ¿no? Intervenir en las políticas de vivienda. Y al final, como digo, ¿cuál es la referencia? Si uno quiere comprarse una casa o quiere vender una casa o alquilar una casa o irse de arrendado a una casa, pues donde principalmente va a mirar a Idealista, ¿no? Porque al final, oye, como el que se informa, el que compra en Amazon o el que consulta en Google y el que ve en Idealista, ¿no? Entonces, al final... muchas veces uno dice, oye, ¿y yo por cuánto puedo poner el piso este en alquiler de mi abuela? Bueno, pues voy a mirar en Idealista a ver cuánto, pues por las mismas características, pues la gente lo está haciendo. Dice, pues mira, este más o menos 1.000, pues yo voy a poner en 1.050, a ver si me saco algo, ¿no? Entonces, entiendo que igual dicen, como es la referencia y es al final el que acaba guiando a la gente para tasar sus precios, pues igual también quieren ir un poco por ahí, ¿sabes? Porque no hay mucho más, es decir... ¿No?
Sí,
no lo sé.
Pero suena total a un tiro dirigido en el sentido más político que otra cosa. Yo, por ejemplo, yo no soy...
Como un aviso a navegantes.
Esto es, te lo iba a decir, un globo sonda o aviso a navegantes, sí. Yo no compro mucho online, la verdad. Seguro que cualquiera de los dos compra más cosas que yo. Pero sí hay una cosa que compro que son los billetes de avión, ¿vale? Entonces yo, si tuviera que poner la diana en algún esto, vosotros sabéis... intentado comprar un billete de avión y habéis visto
cómo... Yo lo intento
comprar
en Hablo. ¿Se llama así?
Hablo. Hablo sin H y con V.
Yo lo he intentado en Hablo. Mira, no existe Hablo.
Es una pesadilla.
No existe.
Yo hace un par de semanas, no sé si la semana pasada estuve en Bilbao, entonces pedí un billete porque lo vi un viernes y valía 49 euros. Y de vuelta
¿En
a Bilbao,
avión?
En avión, vuelo directo de aerolínea regular, en el horario que quería y costaba...
¿Regular o buena?
Bueno, he dicho regular por no decir marcas. Y me pareció tirado. Digo, joder, 49 euros y de vuelta a Bilbao, encima con los sopapos que te meten cuando tal. Y le pedí, en este caso le pedí a esa de, oye, por favor, cómprame el billete. ¿Qué pasa? Que tardaron al lunes. ¿Sabes cuánto valía el lunes? 250. Entonces, yo es que eso no soy capaz de entenderlo, soy muy digital y todo lo que quieras, pero decir, oye, multiplicado por 4.5 en un fin de semana.
Días.
Entonces, no
la
lo entiendo.
Oferta y la demanda.
Sí,
y eso a mí me genera un poquito de estrés. Eso sí que es el único momento online que me genera un poco de estrés.
Ahí sí que debe haber un algoritmo
maquiavélico. Si te quieres meter con algo, pues yo empezaría a mirar por ahí, por no hablar de Amazon y tal cual. Pero yo el otro día me llegó una notificación de unas ofertas.
¿Qué tendrás
vuelos
con Amazon ahora? Que estaba hablando de
Amazon. Ahora cambiamos. Ahora cambiamos de Amazon. Pero sí que hace poco he comprado 3 vuelos para ir a Estados Unidos con mi familia. Y ¿qué pasa? Que veo una oferta buena y tal y cual y entro en la aerolínea y miro varios destinos y veo un destino que está en la otra costa y tal y digo, uy, esto lo tengo que comprar ya. Porque como me espere 2 minutos, tal. Rápidamente llamo por teléfono a las personas implicadas. Oye, que lo tengo aquí, tal, tal. Pero eso me genera un cierto estrés, ¿no? Que a lo mejor no te genera otras compras que hagas online. Porque ya hemos asumido que somos felices y relájate y tal y cual. Pero a mí comprar vuelos me genera estrés. Oye, que lo tengo aquí en pantalla y que no se vaya la pantalla porque como te confundas en un dígito de la tarjeta. Y al final no se compró y nos vamos a ir a Estados Unidos.
¡Qué bien!
Porque conseguimos un vuelo regular directo a la costa oeste, muy bien de precio, y nos vamos a ir porque mi hijo pequeño, que ese es el que no conocéis, pues lleva un montón de años diciéndonos que quería ir a San Francisco, y su regalo de 18 cumpleaños,
oye,
un viaje a San Francisco.
¡Qué maravilla! ¿No?
Pero
¿y vuelo directo?
Con estrés. Sí, sí, sí. Vuelo directo con una aerolínea regular. O buena. Que ya sabéis cuál es.
Pero bueno, esa, o sea, el tema, Eduardo, se llama oferta y demanda. O sea, si tú compras con tiempo, o sea, está claro que si compras en el último minuto y pretendes ir mañana a Bilbao y vas ahora a comprar el billete, te van a meter un estacazo absolutamente.
Sí, pero seguro que voy a mirar,
porque
voy
probablemente
a
no queden más vuelos que los de business.
Pero si voy a mirar el mismo vuelo este que he comprado hace una semana a San Francisco y lo miro ahora, seguro que vale 3 veces más. Si claro, lo miro desde mi dirección IP, con mi navegador, sin haber borrado las cookies, sin navegar de incógnito, sin enmascarar la DNS, etcétera, etcétera, me va a salir.
Pero eso es normal, porque cuanto menos que tiempo va restando para la hora de salida del vuelo y más necesidades de urgencia va a haber entre las personas... Pues
no siempre va así, Eduardo.
Hasta que pasa lo contrario, que se encuentran con que 2 días antes un vuelo va completamente vacío
y empiezan
a tirar los precios. Sí,
claro,
es un poco así.
O sea, el objetivo es exactamente llenar
pero
el avión, ¿no?
Ahí hay algoritmos que están intentando optimizar la... Ahí sí que hay algoritmos que optimizan el desplazamiento.
Pero eso tiene su lógica, ¿no? Esto es como la lonja de Galicia.
Entre otras cosas, incluso ¿no? Es bueno para el planeta, porque cuanto más llenos vayan los aviones, menos consumo por desplazamiento.
Escucha, el que cantaba lo de los precios en la lonja de Galicia es un algoritmo humano, ¿no? Mm. Va un poco en función de lo que hay y de lo que piden. Ya está.
El percebe el día 23 de diciembre por la mañana tiene un precio que no se parece en nada al del 4 de marzo por la tarde.
Sí, lo que pasa es que esto, es, no me percebes, pero esto está hecho un poco a lo bestia a escala y yo si tuviera que poner mi ojo en tal, oye, ¿cómo puede ser que en 2 días el precio se multiplique por 4.5?
Pero Víctor,
tal, ese tipo de cosas,
¿sabes? No sufras, lo decías al principio, sé feliz, cómpralo. Sin mirar el dinero.
Sobre todo si el precio es bueno y si vas con antelación suficiente. Y sobre todo, una vez que lo hayas comprado, no vuelvas a mirar el precio. ¿Para qué?
Exactamente. ¿Para qué
te
vas a torturar?
De que Eduardo lo compró 20 euros más barato y eso te va a cambiar la vida.
Y te voy a decir una cosa. En el asiento del lado, hombre, irás con tu mujer.
Ahí está.
Y con
ni
tu
se
hijo.
Te ocurra.
Ni se te ocurra decirle al fulano de al lado.
Sí, eso me acuerdo.
¿Por
una vez,
cuánto lo has costado?
Me acuerdo una
lado.
Vez que estábamos de crucero, toda la familia, y nos pusieron en la mesa otra familia. Y claro, primer tema de conversación. Bueno, ¿cuánto habéis pagado por el crucero?
Mira, eso sería una aplicación divertida, la del ponerte un cartel en el móvil
por lo que has pagado,
para enseñarle a todo el mundo lo que has pagado por tu plaza. Podrían liar unos bollos en los aviones.
Vamos, habría motines.
Eso generaría muchísimo estrés.
Sí.
Pero bueno, volviendo un poco al terreno serio. Sí que es verdad y que cualquier retailer de medio pelo que se precie ya tiene algún tipo de software de lo que se llama en inglés dynamic pricing, de precios dinámicos, que está sistemática y constantemente vigilando los precios de la competencia y ajustando los tuyos en función de los precios de la competencia, que son muchas competencias. Y eso, por supuesto, Amazon.
Es que no hay una cadena de distribución en España hoy que fije precio a su producto sin mirar qué precio están ofreciendo todos los demás. Eso se ha hecho así desde hace muchísimo tiempo.
Desde toda la vida, lo que pasa es que ahora se hace más a escala y más programáticamente.
Más
exactamente.
Ahora es mucho más transparente el mercado, lo cual al final, aparentemente, para quien está siendo bueno es para el consumidor.
Sí, eso es cierto. Le llaman el efecto Amazon, que bueno, tiene un reductor de la inflación.
Sí, o sea, lo que pasa es que luego tiene a la gente de los tractores no muy contentos, ¿no?
Sí, pero eso es otro tema. Hablamos de eso también, de los tractores.
Ayer me lo contó Félix. No tiene solución.
¿Pero cómo va a tener solución si es imposible completamente? Eso no tiene solución ni la tendrá. No. Vamos, tiene solución.
¿Pero cómo que no tiene solución?
Que no tiene
una.
¿Cuál?
Bajar los impuestos en toda la cadena. Si el más del 40% es un impuesto.
¿Y cómo paga y cómo pagan los sueldos de todos los mangantes? Porque donde verdaderamente está la inflación es en la superestructura que tenemos soportada por encima del pescuezo, que no hay quien la pague.
Sí, pero el chivo expiatorio de la gran distribución, ese funciona muy bien. No, la culpa la tiene Carrefour.
No, Carrefour, pero si vamos a ver, uno agarra los grandes números de Carrefour y mira el coste de mercancía vendida sobre lo que han facturado y al final
margen bruto
no tienen
del
el margen que dicen
claro.
que tienen en los telediarios, ni de coña. O sea, ya quisiera Carrefour tener la mitad del margen que se le atribuye.
Sí, van a volumen y antiguamente cuando había tipos de interés altos al margen financiero.
Pues como Primar, ya he dicho una marca.
Pero es como, pero vamos a ver, Eduardo, es como todo, sí, al final, y es la fruta, pues sí, o sea, si tú qué quieres, comer naranjas baratas o comprarle las naranjas a un señor que se llama Saturio y tiene una huerta en Valencia, tú quieres comprar naranjas baratas, con lo cual al final...
Esto es como lo de los billetes de avión.
Y vamos a poner en los carteles dónde se ha producido la naranja para que la gente no compre naranja de Argelia.
Y vamos a hacer un blockchain, claro, para
gente,
saber
la gente
cadena
va a comprar
de valor.
Naranja barata, punto y final, terminado. Si es que es así de simple.
Es más fácil.
Y lo que tú no puedes, si no puedes competir contra otra gente, dedícate a otra cosa. Y hay un tema de escala, y hay un tema de transparencia en la gestión de las cooperativas, y hay mil historias asociadas al campo, que es el campo el que tiene que resolver. No puedes pasarte el día pidiéndole a papá Estado que te arregle, porque cuando papá Estado se pone a arreglar algo, lo hace a costa de descomponer otra serie de cosas dentro del proceso. Si es que es así. Hay una cosa que se llama mercado. Nos puede gustar y creer en, y podemos creer en ello o podemos no creer en ello. Si no creemos en ello, montemos una economía dirigida y veremos lo que nos vamos a divertir.
Un gulag,
va a ir de coña.
Kibbutz.
Montemos un gulag y un plan quinquenal y nos lo vamos a pasar.
Gulag,
eso ya lo intentaron, ¿no? ¿No se intentó eso en la Unión Soviética en los años 50? Y no salió muy bien.
Lo de los planes quinquenales viene de la teoría de ese buen hombre de Kondratiev, que es un economista que la gente piensa que era soviético, pero no lo era en realidad. Fue el que entendió que la economía funcionaba a base de ciclo y que había una serie de ondas y tal. Que ahora hay quien dice, y yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, que realmente... Y es curioso porque esta otra teoría es de una economista venezolana que se llama algo. Y no
del
me acuerdo.
Sí, no, del sí no. ¿Eh? Del sí no.
No,
del
sí no. No, se llama, ay Dios mío, qué memoria más mala tengo. Una economista venezolana que igual me termino por acordar del nombre dentro de un rato, que habla de las revoluciones tecnológicas y de cómo impactan en los negocios. Y de lo que habla esta mujer es de que no existe realmente una onda económica que se produzca por espora, sino que lo primero que se produce es una acumulación de tecnología que va también en forma de onda, y que esa onda tiene un reflejo unos años detrás en modelos de negocio que sacan partido de la tecnología que se ha acumulado en los años anteriores. Con lo cual, lo que vivimos siempre son ciclos, es la teoría de los ciclos tecnoeconómicos, se llama. O sea, que hay primero una acumulación de tecnología que tiene un reflejo más adelante en modelos de negocio nuevos que van apoyándose sobre lo que se ha desarrollado en años anteriores. Y es cierto, ¿no? Hay veces que ves nacer una tecnología y no tienes muy claro qué aplicación va a tener. Y es una historia que sucede muchísimas veces.
Por ejemplo, a ver, que te venga así a la mente.
Pues mira, por decir un ejemplo que yo he vivido, y he vivido además en forma de ciclo, porque lo vi nacer, lo vi explotar y lo he visto morir, fueron los SMS. Cuando se definió el estándar europeo GSM, yo tuve la suerte de que un muy buen amigo mío estaba en el grupo de trabajo en Europa que definió el estándar, y me acuerdo que me hablaba de los SMS como pequeños mensajes que se iban a utilizar como interface de máquina a máquina para que un sensor remoto pasara una información muy corta a una máquina central. Uh-huh. Esa fue la propuesta de los tecnólogos. El cómo la sociedad la recibió unos años después fueron un montón de descerebrados con 16 años que tuvieron los pulgares más rápidos a este lado del Mississippi y se comunicaban a través de SMS, uh-huh, para pasmo absoluto de las operadoras, que jamás pensaron que eso fuera a ser así. Y el que tenga suficientes años para recordarlo, recordará que inicialmente tú no podías mandar un SMS de Vodafone a Movistar o de Movistar a Orange. Era solo dentro de tu propia red, porque nadie pensó que fueran a pasar de un lado a otro. Aquello explotó brutalmente hacia arriba, se hincharon de ganar dinero con los SMS y de pronto cayó para abajo completamente cuando empezaron las comunicaciones IP a hacer barra libre gratuita sobre Internet, y ya nadie manda un SMS ni un
SMS. Bueno, eso de que nadie manda un SMS, perdona, yo conozco un montón de empresas.
Mira los números.
Yo tengo una solución de SMS certificado.
De todas formas, todavía...
Pero el volumen global del mercado del SMS
es verdad.
Estar...
Pero tiene un ratio de apertura 4 veces más superior al email. del 98%.
Por no mencionar que el MMS, que fue ya el delirium tremens de las operadoras sobre el SMS, nunca llegó a funcionar.
Eduardo, cuando has preguntado que qué tecnología te viene a mente, me ha venido otra.
¿Cuál?
Las impresoras 3D, que hace mucho que no me habláis de las impresoras 3D.
Bueno,
que,
igual estamos...
Eduardo,
escucha,
el plazo va contando.
Dice Julián
va contando el plazo.
Es creación y acumulación de tecnología y luego pasa un tiempo hasta que la ola pues
empieza,
hace que...
Pues están saliendo
Eduardo,
ya...
hemeroteca. ¿Cuándo, hace ya un año y pico que hablamos del tema de...
¿No? Sí, mira, si dentro de 10 años, que estaremos felizmente disfrutando de una nueva tertulia, las impresoras 3D, nadie se acuerda de ellas, entonces sí que podrás decirle a Julián,
años?
Te lo dije.
Acuérdate que Julián habló de la ley de Amara, que es una ley que se olvida siempre, que dice que sobreestimamos el impacto de la tecnología en el corto plazo y lo subestimamos en el largo plazo. Y dale, como dice Eduardo, dale 10 años. Esta semana ya he leído sobre impresoras que lo hacen, o sea, que están gestionando metal directamente en un ámbito no muy grande. Va avanzando mucho más rápido de lo que tú puedas creer.
Yo, de todas formas, estoy tranquilo hoy porque Mark Zuckerberg ha dicho de nuevo, por enésima vez, que ellos no son una plataforma de medios, que ellos no son un medio de comunicación.
No.
Entonces ya estoy tranquilo.
Son un medio de intoxicación. Tampoco.
Y que por qué, que si tú multarías a una compañía de telefonía por el contenido de lo que hablen las personas por los móviles. Que si tú multarías.
Ni a una plataforma inmobiliaria por el precio de los pisos que pongan los anunciantes.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más.
Para reflexionar, para valorar, para decidir. After Work.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381.
Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta FinanBest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.
After Work, con Eduardo Castillo. If there's no way of knowing where's the answer, you should know if you need me by now. Tell me how.
Bueno, estamos hoy de muy revival, ¿eh? Con este programa fantástico, esto de Supertramp, que recomiendan aquí nuestros gurúes de cabecera.
Es que buen grupo ese, además dentro me regalaron los Reyes una entrada para asistir a un espectáculo de Supertramp este verano.
Qué bueno, ¿no?
Uh-huh. Es de las pocas cosas yo creo que comparto con mi hijo, que se ha
¿Para este verano de 2020?
Para este verano de 2020 en Madrid.
Uh-huh. ¿En Madrid? Oh, qué bueno. Joder, ya solo les faltaba ir... No sé si conocéis el festival este de músicos en la naturaleza, que yo se sigue haciendo, que es el que se hace en Gredos, ¿no?
¿No?
Ahí en pues al pie de la Sierra de Gredos, es una maravilla. Sí. Ha ido Bob Dylan, ha ido Dire Straits, han ido los Beach Boys. Yo he estado ahí en el concierto de los Beach Boys. Y es una pasada, porque es en verano, es al aire libre ahí, en ese... Bueno, una maravilla. Y le pega todo a Supertramp.
El concierto de las velas de Pedraza, que es una pasada.
Oh, qué maravilla eso también.
También sí.
con las velas. Menos mal que en esta sociedad tecnológica y de muchas linternas de móvil, las velas siguen teniendo su capacidad, su efecto y su lenguaje. A ver, oye, que me he acordado de una cosa. Quiero que hablemos de la tasa Google, pero me he acordado de una cosa. Es que hace dos semanas, aproximadamente, ¿no, Julián? Cuando me dice por aquí, me dice Julián a dos minutos de acabar el programa, oye, ¿sabes que conduce un Tesla? Y yo, no me digas. Bueno, nos tenemos que despedir. Oye, quedó pendiente que nos contases la experiencia de subirte a un Tesla y de por qué está justificado que suban tanto las acciones, como nos has recordado. A ver, ¿cómo es eso de subirse a un Tesla? ¿A qué Tesla te subiste? Porque ¿cuántos modelos hay? ¿Dos?
Pues hay,
¿tres?
Ahora mismo de venta en España, que yo sepa, hay dos solamente, que son dos. El modelo S y el modelo 3. Pero está, bueno, no, y el modelo X, que es un modelo tipo SUV o Sport Utility Vehicle, o sea, tipo todoterreno, no todoterreno en realidad, y se supone que saldrá pronto el modelo Y, que es una especie de SUV, pero más pequeñito. Vale. O sea, el que yo conduje fue la versión más chiquita probablemente de Tesla que hay ahora, que es el modelo 3.
Vale, ¿y qué tal la percepción? ¿Es un coche automático? Era un coche autónomo, dijiste, ¿no? Además.
Absolutamente sorprendente, Eduardo. Absolutamente sorprendente. O sea, yo tenía una serie de prejuicios peculiares. O sea, yo soy usuario de un Lexus hace muchos años, que es un coche que es en parte, o sea, es un híbrido, es parte eléctrica y parte gasolina, y que me parece, bueno, un bicho que va bien, que no me ha dado problemas, que es bastante robusto, bastante fiable, pero si lo calificara con una sola palabra, mi Lexus sería de aburrido.
Es posible. No me digas.
Sí, aburrido. El vehículo más aburrido que yo he tenido en mi vida. Muy bueno, funciona perfectamente bien, pero estoy deseando encontrar una buena excusa para... Pero vamos, me durará aún unos años porque está bien fabricado. El Tesla es un aparato que te sorprende, en parte para bien y en parte para mal. O sea, a mí no me gustó mucho eso de que tenga un iPad enorme en mitad del coche, sí, y no haya más instrumentación. Me resulta chocante. Supongo que es algo...
No hay nada más.
Nada más que una pantalla de 15 pulgadas en mitad. Pantalla con la que puedes hacer absolutamente de todo.
O sea, subir el aire acondicionado...
Bueno, muchas de esas cosas las puedes hacer con control por voz, porque el coche te escucha y hace lo que tú le digas sin mucho problema. Tampoco tienes que tocar mucho la pantalla en un momento dado. La pantalla puedes llegar a poner, si quieres, que es lamentable, una imagen de una chimenea crepitando en caso de que quieras convertir el coche en un nidito de amor.
Por favor.
Móvil. Tú imagínate.
O sea, del 5000.
Del 5000, de lo inhumano hemos pasado
a un Tesla con chimenea.
Que tiene una chimenea, por favor, aparentemente, ¿no? Pero lo que me sorprendió completamente es el comportamiento como coche. O sea, es muy divertido, corre como la madre que lo parió. O sea, la aceleración del Tesla a mí es la sensación más... O sea, he tenido la suerte de conducir algunos coches muy rápido en circunstancias peculiares. O sea, he tenido el privilegio de darle un par de vueltas al Jarama conduciendo un Porsche Turbo con Luis Villamil de copiloto explicándome qué era lo que tenía que hacer. Con lo cual...
Dice, tú aprieta ese pedal, aprieta,
sí,
aprieta.
Sí, sí, o sea, eso, písale más, que vas muy lento. Dicen, madre mía, que no me voy a matar. Bueno, pues, aún así, o sea, el Tesla tiene una aceleración absolutamente increíble. O sea, eso de que te entrega todo el par motor de golpe es algo que se puede explicar, que lo puede poner en cifras, pero que la cara, la sonrisa absurda que se te queda cuando le das un pisotón y ves en qué se concreta eso una vez subido en el coche, es brutal. O sea, la sensación como coche es magnífica. Después de haberlo conducido, impresionado por las prestaciones que tenía aquello, me puse a buscar información y me encontré con que es que ese coche, ese modelo 3, teóricamente coche de padre de familia, bla, 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 es capaz de sacar unos 2 segundos por vuelta, no me acuerdo qué circuito norteamericano, a un BMW M3, que se supone que es uno de los coches más deportivos de referencia, uh-huh, y de lo más divertido de conducir que te puedes echar la cara. O sea, es un bicho. Y lo que te deja ya completamente con las neuronas fundidas es cuando pones el autopilot y decides dejarle conducir.
¿Y qué sientes? ¿Qué sientes cuando le dejas conducir?
Pues mira, siendo honesto, inicialmente mucho miedito, porque conduce muy bien, pero conduce de una forma radicalmente diferente.
Que no haría lo que tú harías, ¿no?
Es un, o sea, la sensación, cuando tú conduces un automóvil y te ha gustado correr y has vivido en una época en que se podía correr y tal, tú lo que haces es buscar el vértice de la curva para salir de la curva lo más rápido posible. Tú no trazas la curva en redondo siguiendo el camino equidistante entre la línea de la izquierda y la de la derecha, sino que lo haces de otra manera. Y el Tesla hace un recorrido geométricamente perfecto dentro de la curva, con lo cual te agobia porque da la curva de una forma en que no la darías tú nunca. Es como si te condujera un profesor de autoescuela, probablemente. Pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien y al cabo de los 5 minutos no sientes peligro llevando la mano sobre el volante, que tienes que llevarla para que el autopilot no te desconecte. Realmente impresionante. O sea,
si sueltas las manos del volante, porque yo lo primero que haría sería... La tentación de coger y soltar las manos.
Te avisa de que tienes que tener el volante, o sea, está prohibido llevar el coche mirando al tendido, con lo cual tienes que tener, o sea, él presume que si tienes presión sobre el volante, tienes un grado de atención suficiente sobre lo que está pasando a tu alrededor y no estás dejándote las manos del coche solo. Pero el coche lo hace francamente muy bien, ¿eh?
Víctor.
Muy, muy bien.
Mira, yo he aprovechado porque me he acordado que hace poco mi gurú de cabecera, Scott Galloway, profesor de la NYU, habló sobre Tesla y dice: Tesla está en un récord de todos los tiempos con una capitalización bursátil arriba de los 100.000 millones.
120 y tantos mil. Sí.
100.000 millones. Dice: la compañía vale 4 veces revenue, mientras que otros fabricantes de coches están valorados en una fracción de su revenue. Una fracción. Estoy traduciendo directamente, pero estoy leyendo en inglés. Y tiene capitalización bursátil por coche producido. Capitalización bursátil por coche producido. General Motors, $5,400. Ford, $6,000. Volkswagen, $8,900. Daimler, $15,600. Toyota, $22,000. Tesla, $281,000. Capitalización bursátil por coche producido. Bien. Y su conclusión, the stock is dramatically overvalued. El stock está dramáticamente sobrevalorado. Este es uno de mis grupos de cabecera. Bueno. Siempre te quería compartir.
Sí, me hubiera gustado leer lo que ese hombre escribió cuando salía del iPhone. Y me hubiera gustado leer lo que ese hombre hubiera escrito cuando salía Amazon.
Amazon le da caña, puf, madre mía.
Sí, pues no.
Con razón es tu gurú de cabecera, Víctor.
Sí, pero, o sea, hay.
Sí, pero de Amazon Web Services habla poco. Sin embargo, yo tengo que reconocer que Jeff Bezos tiene el mérito de haber democratizado la tecnología con Amazon Web Services.
Oye,
el problema con Tesla, Víctor, en mi opinión, es que mucha de la gente que lo analiza no termina de entender exactamente qué es lo que está pasando. Y el problema, creo, que tiene la industria del automóvil como conjunto es que piensan en algo tan pobre y tan cortoplacista como que el problema que tienen consiste en quitar el motor de gasolina y en meter uno eléctrico. Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Yo ayer, precisamente, estuve con un amigo del cual no puedo decir el nombre porque trabaja en una petrolera grande, y me hablaba de planes de futuro y de lo que estaban haciendo y tal, y me hablaba de la pequeña gasolinera en casa y de las cosas que ellos iban a ir haciendo hasta llegar a ese escenario, porque tenían claro que el mundo iba a cambiar y iba a cambiar mucho más rápido de lo que mucha gente pensaba, ¿no? ¿Qué vale ser el único que tiene una idea clara, no que tenga una idea clara de por dónde va el futuro, sino ser el único y el primero que está construyendo futuro de verdad, que tiene capacidad de aprovisionarse de lo más crítico, que son las baterías, donde todo el mundo va dando palos de ciego y ellos tienen sus propias fábricas y tecnología propia que no tiene nadie, y sobre todo tienen un concepto del desarrollo del vehículo que se parece mucho más al desarrollo de una plataforma móvil que al desarrollo de un automóvil como tal. O sea, una de las cosas curiosas que tiene un Tesla es que el Tesla cada X tiempo recibe un nuevo firmware, se actualiza a sí mismo y mejora sus prestaciones e incrementa la cantidad de cosas que hace. Y eso al consumidor no le cuesta un solo céntimo de euro. Ningún otro automóvil eléctrico que haya en el mundo tiene un concepto parecido a ese, porque están siendo diseñados por gente con un modelo industrial en la cabeza que no se parece en nada a lo que tiene Elon Musk, que viene de una industria distinta. Musk está intentando minimizar el coste de producción del automóvil y se evita chirimbolitos, controlitos, palanquitas y mierdecitas que se rompen, que dan problema, que son diferentes en cada coche y que te cuesta un congo producir. Tiene una pantalla y esa pantalla la va actualizando según necesite y controla lo que tenga que controlar, sin más interface, sin más historias, sin más películas. Es un concepto globalmente diferente el de Tesla. O sea, ¿qué vale eso? ¿Qué vale ser el único que tiene una idea clara de hacia dónde va a ir el mercado? de una idea que está siendo comprada por el mercado, porque es el vehículo eléctrico que más se vende con mucha diferencia y el que está marcando camino para todos los demás.
Si consiguiera ganar dinero ya sería la pera.
Pero es que,
¿cuántas pérdidas acumuladas
está
lleva?
Está produciendo mucho más de lo previsto a fecha y por eso han subido tanto las acciones y el desarrollo de las nuevas gigafactorías está yendo mucho más rápido de lo que estaba previsto. Y el modelo I, del cual se espera bastante, también va a salir antes a mercado de lo que estaba en las previsiones de los analistas. Yo no sé si Tesla será en algún momento el número 6 o 7 de los GAFA, pero lleva un recorrido verdaderamente interesante. O sea, no si va a ser un boom brutal económicamente a medio plazo, no te lo sabría decir. Me parece que es la marca mejor posicionada hoy en la cabeza de los consumidores de largo y con diferencia.
No, según el valor bursátil, así es.
Y por otra parte, o sea, que es que
una compañía que nunca ha ganado dinero que valga más de 120 millones.
Estamos hablando de una marca que en 5 años desarrolla como segundo producto, porque el modelo 3 es un segundo producto, un cacharro más eficaz que un BMW M3. La puñetera referencia para todos los chalados del volante. Luego, algo estarán haciendo más allá del hype tecnológico y tal.
Sí, no, y además, por lo menos aquí, es indudable, por lo menos estás hablando de una tecnología, hay tecnología detrás, hay un bien físico detrás, ¿no? No es simplemente el vender por debajo de coste, por ejemplo, de Amazon y tener 48 veces la capitalización bursátil de tu EBITDA, ¿no? O sea, por lo menos aquí por detrás hay algo, hay tecnología, hay innovación, ¿no? Esto es innovación, hay un
visionario. De Amazon también hay tecnología, también hay innovación. Sí. O sea, si tú miras cómo funciona un almacén de Amazon y comparas con cómo funcionaba el almacén de día hace 5 años, entiendes por qué Amazon puede vender a los precios que vende y a lo mejor no es tanto dumping como la gente piensa que hay, ¿no? Sino que lo gestionan de otra manera.
Mira, vamos a ver, estaba aquí mirando los datos de producción de Tesla. Según la compañía, vendió 367.000 vehículos en 2019. En el último trimestre del año fueron más de 100.000, 104.000 aproximadamente, de los que 60.000 se quedaron en Norteamérica y 52.000 se fueron al resto del mundo. Que las previsiones para este año 2020 es que lleguen al 500.000 de vehículos.
Y las conseguirán probablemente. O sea, están empezando a poner todas las piezas juntas. Tened en cuenta que además, o sea, Tesla no solamente es que esté innovando en el diseño de los automóviles, es que las plantas de fabricación de Tesla no tienen nada que ver con una planta convencional de fabricación de automóviles. Con lo cual, el efecto que pueden conseguir de ahorro de coste por unidad producida a medio plazo, eso todavía nadie sabe dónde puede estar, ¿no? O sea, yo creo que va a ser, o sea, está siendo un éxito y creo que va a serlo mucho más. Y lo que pasa es que aún nos falta mucha infraestructura. O sea, yo realmente me bajé de aquel Tesla pensando, me tiro a la piscina y me compro uno. Y luego miré cómo estaba la red de electrolineras en España y dices, pues me parece que me voy a esperar un par de años a que haya alguna de estaciones de servicio más por ahí, ¿no?
Sí, yo estoy parecido
pero,
también.
Claro, pero viene un modelo, pero también viene un modelo distinto porque, o sea, y por ejemplo en tu caso, Víctor, que tú vives fuera de Madrid en una casa donde tengo puedes convertir tu tejado en una fábrica de voltios por un coste cada vez más eficiente, a ti es que te costaría cero moverte a partir de ahí con un Tesla. Otra cosa es que si te vas de viaje muy lejos puedes llegar a tener problemas porque la autonomía real de ese automóvil pueden ser 450 kilómetros, mucho más no te va a dar. Con lo cual, para mí, irme a Cádiz en verano, que es el viaje largo que me hago yo todos los años,
hacer noche en Córdoba.
No llego a Cádiz. Tendría que pararme en medio y tal. No lo sé. Si tuviera un supercargador en medio, que lo hay, podría llegar razonablemente bien porque el automóvil, o sea, también hace cosas muy muy curiosas, ¿no? Cuando lees sobre cómo funciona Tesla, cuando un Tesla sabe que va a la electrolinera porque se lo has puesto tú en el navegador, entonces prepara la batería cuando va de camino hacia la electrolinera para que la carga se produzca en condiciones óptimas. O sea, él calienta la batería la temperatura óptima.
¿Cómo se llama? ¿Un pit lane de estos? ¿O?
Sí, igual, exactamente igual. O sea, el coche cuando tú le dices voy a recargarte, empieza automáticamente a calentar la batería porque la recarga de la batería es óptima en un rango de temperatura determinado, con lo cual empieza a cargarla cuando vas de camino hacia el supercargador para que al llegar al supercargador el coche cargue mucho más rápido que si llegara con la batería fría. O sea, está muy pensado y funciona francamente muy bien. Aparte que hay por ahí usuarios que te hablan de baterías que han dado centenares de miles de kilómetros sin pérdida apreciable de capacidad. La propia compañía te ofrece un renting a 8 años, que dices, deben tenerlo muy claro cuando están apostando a 8 años y tal. Yo creo que vamos a oír hablar mucho más de Tesla en el futuro, y que esta predicción de que Tesla se hundiría rápidamente en un par de años, me parece a mí que no tiene pinta.
Estoy viendo una imagen, la imagen de un Lexus llorando en un garaje ahora mismo.
Al Lexus nunca lo quise, ¿eh? No, nunca lo engañé diciendo que fuera mi coche preferido, ni nada por el estilo.
Después de este pitch, Julián, yo creo que voy a mirar Tesla con buenos ojos. Mira, he recuperado un gráfico aquí, ya que estaba leyendo a Scott, muy interesante para compartirlo con los oyentes. Dice que lo que ha ganado en valor Apple y Amazon en el último año en valor bursátil. Uh-huh. Apple ha ganado 672 mil millones de dólares.
A ver, un momentito, 672 mil millones de dólares en el último año.
De enero a febrero de este año, de enero de pasado a febrero de este año.
¿Sí?
Y Amazon ha ganado 337 mil millones, ¿vale?
Vale.
Y eso es bien. Más que todo lo que vale AT&T, que son 276 mil. Todo lo que vale Disney, que son 256 mil millones. Todo lo que vale Comcast, que son 210 mil millones. Todo lo que vale Netflix, que son 167 mil millones. Todo lo que vale MGM, Viacom, Lionsgate, Fox y Discovery. Eso es lo que han ganado en el último año.
Eso es lo que alguien está dispuesto a pagar por las acciones de, ¿no? Es decir, yo hoy he pagado 1 euro por una botella de agua que siempre la compro en el... Como no tenía la oportunidad de ir a un supermercado a pagarla por 30 céntimos, la he pagado por 1 euro, que me la ha vendido una gasolinera, ¿no? Pues al final yo he hecho pues que esa gasolinera pues valga más que AT&T, ¿sabes? Más o menos.
Esa gasolinera gana más probablemente vendiendo agua que vendiendo gasolina.
Otra estadística en que lo que sé que la semana pasada Jeff Bezos en 300 segundos, que eso creo que son 5 minutos, añadió 13.000 millones a su fortuna. A su 13.000 millones de dólares en 5 minutos.
Y luego vendrán las revoluciones.
Pero de dólares.
Y dirán que por qué hay revoluciones en el mundo.
Bueno.
Esto es para hacérselo mirar, ¿eh?
Sin duda.
Algo no estamos haciendo bien, Eduardo.
Está claro que el reparto
algo
de la
no estamos haciendo bien.
No lo estamos haciendo bien hace mucho tiempo, ¿no?
¿Cómo que no? Estamos respirando aire puro y disfrutando de la radio.
¿Tú sabes lo que valen? ¿Cuántos segundos son hora y media de programa?
Eso no lo tiene Jeff Bezos, ¿eh?
No, ni los conciertos en la Sierra de Gredos.
En la Sierra de Gredos, ni 5, este verano 400. A Supertramp.
Son 5.400.
5.000, mira, 5.400 segundos de pero conocimiento mira, que se han llevado los oyentes 13.000, de Afterworld.
Pero con el divorcio perdió 32.000.
El pobre. sea,
pobrecito.
Conclusión, sigue con la misma mujer todo el tiempo que puedas.
Bueno
pareja.
O pareja. O no ganes tanto, que tampoco pasa nada, que se puede ser igual de feliz. En fin, amigos, que nos vamos ya, pues agradeciéndoos como siempre que hayáis compartido. Se me ha pasado rapidilla la hora, ¿eh? Se me ha pasado rapidilla.
Ha sido ameno.
Pues sí.
Pero bueno, pues nada, que nos vemos próximamente, que me vendréis y me contaréis, a mí no, solo, sino a los oyentes de After Work, pues eso, cómo cambia nuestro mundo. Nos sorprende, nosotros fomentamos esos cambios, contribuimos a esos cambios y a veces nos superan. En fin. Lo compartirán con vosotros Víctor Magariño y Julián de Cabo. Amantes, como habéis podido comprobar, de la tecnología, pero también de las viejas glorias, como son los Supertramp, que con ellos os dejamos. Amigos, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer.
Y a ustedes, pues eso, que con Supertramp nos vamos y con la ayuda de Néstor Betancor, que también le gusta. Gran banda con la que nos despedimos hasta el próximo lunes, amigos, que hablaremos de pymes y ciberseguridad con los especialistas de OnRetrieval, con las asociaciones CPyme y ATA. ¿Qué es lo que están haciendo para ser más seguras? Nos lo contarán entonces. Adiós.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Acciones, bonos, divisas, derivados, CFDs. En Mercado Abierto lo queremos todo.
Fíjense, una persona que se levanta todos los días a las 7, 8 de la mañana para atenderles a ustedes en una ventanilla, en una silla o una mesa de un banco, no sabe de bolsa, porque si supiera de bolsa haría lo que hago yo. Me levanto todas las mañanas en mi ático de Fuencarral con mi cristalera maravillosa en el salón y disfruto de la vida hasta que decido venir aquí a hacer el programa.
Tardes de Radio y Bolsa en Mercado Abierto. ¿Te apuntas?
Capital Radio, 105.7.